senador Attori, un amigo diputado Martín Ponzalión, un amigo Roselli, autoridades industriales. Hoy llegábamos de Medio y de Río Branco y el comandante en jefe del ejército me decía que le faltaban 82 días. Y yo no me había puesto a contar la cantidad de días que me faltan para volver a encontrarme con mis nietos después de 5 años. Pero digo sí que los días que faltan son pocos. Pero los días que pasamos son muchísimo más de lo que realmente pasamos. Cuando el amigo Diego Balestra describió las circunstancias por las que vivimos, dijo objetivamente lo que había acontecido. Seguramente él, como un integrante de este cuerpo y como industrial, sintió personalmente lo que estaba pasando. Nosotros desde el gobierno de la República sentimos casi todos los días que podía ser que el día siguiente el país tuviera un colapso casi definitivo por los impactos que tuvieron sobre la economía y sobre la vida del país, fenómenos que vinieron desde el exterior de la República, tanto hacia afuera las tosas como los bancos, y luego la crisis energética, que nos costó más de 150 millones de dólares, para tratar de impedir de toda forma, con un trabajo minuto a minuto y día a día, durante las 24 horas del día del ministro de Industrias, en función de una relación personal que había hecho en Buenos Aires y de la UTE y su cuerpo técnico, fue realmente asombroso. Yo digo que sí, que fueron momentos realmente muy difíciles, muy difíciles. Y quiero recoger lo que dijo el amigo Balestra. Durante todo ese tiempo, como es costumbre, lo hago todos los días, 4 veces por día voy al edificio Libertad, vengo a almorzar, voy. En ese tiempo, en donde podía uno haber sentido una reacción muy fuerte de la población, sentí por el contrario comprensión. Y creo que ese fue el factor más importante que hay que resaltar en la República. Todos aquellos que colaboraron desde el primer día en el mundo financiero público, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía, hicieron su tarea con esfuerzo, algunos quedaron por el camino porque los acontecimientos políticos lo fueron dejando por el camino, pero todos los recordamos y yo particularmente los recuerdo con agradecimiento a todos los miembros del Banco Central y Alberto Bención. Lo recuerdo con agradecimiento porque hicieron esfuerzos enormes para resolver la vida del país y siento que lo que más nos ayudó fue la comprensión de la gente. La gente realmente entendió. Si la gente no hubiera entendido, el país no hubiera podido soportar el embate. Creo que además es muy importante reconocer lo que hizo el mundo político en el Uruguay. Siempre la sociedad se queja de que los legisladores demoramos mucho para sancionar las leyes y estudiamos muchas cosas. Yo recuerdo perfectamente el tiempo que me tocó trabajar en la Comisión de Hacienda con el amigo Astori y con Ignacio Posadas. Y realmente trabajamos intensamente, nos reuníamos todas las semanas y trabajábamos y muchas veces demoramos mucho tiempo para resolver problemas que inclusive al final no sabíamos si los habíamos resuelto, por lo menos yo, de todo como correspondía. Pero cuando las papas quemaron, el Parlamento actuó de una manera como, como realmente el país lo precisaba. Tanto los que votaron como los que no votaron. Pero cuando uno no quiere votar algo, puede tener mil y una formas para impedir que eso se vote, que se trate, para demorarlo, para tratar de impedir que esto acaezca. Pero no, no fue así. Cosas hubieron que hacer absolutamente imprescindibles que han dado resultados formidables, como lo es, por ejemplo, la reforma completa y transformación completa, que espero que sea para siempre, del Banco Hipotecario. Y que hemos podido hacerla con la participación de gente muy eficiente, como son la contadora Pérez Montero y Sarri. O sea que yo creo que eso fueron dos elementos sustantivos en la consecución de objetivos que nos han permitido salir adelante. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer, mejor dicho, lo que debíamos y sabíamos hacer al nivel de lo que sabíamos hacer. Más allá de lo que sabíamos hacer, no podíamos hacer. Pero creo que se hizo bastante bien y los resultados están a la vista. Y eso le ha permitido al Uruguay hacer una cosa importantísima. Al fin y al cabo, desde 1830 a la fecha, es por primera vez que un grupo de opinión muy importante, que llega al 50% de los votantes, llega al gobierno, y esto en el Uruguay no ha creado ningún tipo de problema. Y eso me parece que tiene una trascendencia a favor del Uruguay enorme. Todo el mundo pudo haber creído que esto iba a transformarse en vaya a saber qué cosa, y no. No pasa absolutamente nada. Hoy el próximo ministro de Economía, el señor senador Astori, estuvo con el listo trabajando. Yo he estado trabajando con el doctor Tabaré Vázquez. Los secretarios trabajan continuamente y se hablan prácticamente todos los días. Cuando el próximo gobierno tenga ya hechas sus designaciones, los ministros, los presidentes de los entes autónomos, estaremos en condiciones de acercarle toda la información que se precise para que se llegue con tiempo al gobierno y no se pierdan 6 meses en el aprendizaje de ver qué es lo que hay. A veces se ha criticado este asunto de por qué demoramos tanto. El origen es la Constitución de 1830 y la forma de elegir el presidente por vía indirecta que determinaba que los colegios electorales fueran dando los resultados y nombrando los miembros de la asamblea que luego elegían al presidente. Pero al fin y al cabo, si se usa bien este tiempo, al gobierno electo se le favorece y se le facilita enormemente la gestión. Porque si no, siempre uno, por más que tenga alguna experiencia, tiene que acomodarse arriba del caballo un tiempo antes de poder salir a galopar. Y creo que este tiempo, si se puede utilizar bien en diciembre, enero y febrero, se puede llegar a cosas que serían necesarias, que serían útiles. Por ejemplo, no demorar 6 meses en la integración de los nuevos entes autónomos. Lograr que nos pongamos todos de acuerdo y que cada uno asuma la responsabilidad de los que eventualmente tenga que designar y que, bueno, y que se haga rápido para que el nuevo gobierno no tenga que estar 4 o 5 meses discutiendo o considerando cosas con los integrantes de entes autónomos que representan a otras colectividades políticas y que por razones naturales de ese hecho no están en condiciones de tomar decisiones o hacerlas con la rapidez o en el sentido de que el gobierno nuevo lo precisa. Yo creo que eso se va a lograr sin ninguna clase de dificultades, ninguna clase de dificultades. Con respecto al Uruguay y particularmente a la industria uruguaya, ustedes saben que cada uno tiene sus manías. Yo creo que el Uruguay nació de la vaca y del puerto. Hoy por hoy se ha visto cómo eso realmente ha generado un cambio sustantivo en la capacidad exportadora del Uruguay. Si uno mira los números, advierte que estos 3 mil millones de dólares de este año básicamente están montados sobre la transformación de los productos primarios, la transformación industrial de los productos primarios. Muy difícil para un país elegir así objetivos claros, definidos en un mundo tan cambiante. El mundo cambia permanentemente y la única cosa permanente que hay es el cambio, sobre todo el cambio tecnológico. Pero yo diría que si nosotros tenemos marcos macroeconómicos estables y seguimos por el rumbo que hemos podido encaminar al país en los últimos 14, 15 meses, no hay duda que el país va a crecer, que la industria va a crecer y que estamos en condiciones de desarrollar una cantidad de cosas nuevas que le van a dar mejores perspectivas a todos los uruguayos. La cosa que más me preocupa es la formación, la educación. Yo creo que hemos perdido un poco la idea de que tenemos que educar para la excelencia. Es fundamental educar para la excelencia. Si no educamos para la excelencia, va a ser muy difícil que las clases medias y medias bajas puedan incorporarse a un mundo que exige esa excelencia en el trabajo. Eso a veces, naturalmente, requiere más recursos y muchas veces los países están limitados en la disposición de los recursos, sobre todo en nuestro caso sí lo estamos. Creo que en ese sentido la Cámara de Industrias tiene una tarea central para ayudar a la formación de los nuevos técnicos de mandos medios que se incorporen a las actividades. Otro día estábamos con el ingeniero Soler mirando sus nuevas máquinas de impresión para hacer todas esas cosas que hace, y uno veía que estábamos frente a un mundo de alta tecnología, eran rotativas de último diseño, y por lo tanto el que allí trabaja necesita un conocimiento distinto al que habitualmente teníamos hace 20, 30, 40 años. Y eso creo que es un déficit que hemos sufrido por los años que hemos venido pasando en cuanto al debilitamiento de nuestra estructura social, a la marcha atrás que el país dio en ese sentido como consecuencia de la crisis vivida, y creo que tenemos que hacer un empujón fuerte para volver a ganar esos tiempos. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en la industria de la madera, en donde las empresas vinculadas a la madera están deseosas de establecer escuelas técnicas para formar a la gente. Lo vemos lo mismo en las dos empresas de pulpa de papel, que están en la misma idea, inclusive pretendiendo llevar a la gente a Finlandia para trabajar y para estudiar. Lo vemos en toda la cosa de Tata Consulting, que nos ha planteado y estamos desarrollando con ellos un programa para ser no operadores, normales, como antes se iba a las escuelas para aprender a escribir a máquina, ¿no? No, sino que empiezan a aprender desde la escuela otro tipo de programas para que puedan estar habilitados para participar en empresas que, de lo contrario, muchas veces demandan trabajo y no tienen respuesta adecuada por la falta de la calificación suficiente en el número necesario en el país. Creo que esa es una tarea que la Cámara de Industrias puede realizar con éxito. De la macroeconomía se va a ocupar el ministro Astori, y estoy seguro que lo va a hacer con sensatez, porque es un hombre sensato. Pero de la formación de la gente, ustedes pueden tener un aporte decisivo. Bueno, les agradezco las observaciones que han tenido que hacer al gobierno, porque son siempre buenos saber cuánto se equivocan los otros y cuánto acierta uno. Pero es bueno tener ese frontón, porque de lo contrario, si no hay oposición y no hay un frontón, uno no puede enderezar su camino. Les agradezco la ayuda que hemos recibido para ir resolviendo los problemas. Y les agradezco también que hayan reconocido algunas locuras que hicimos de bajar impuestos en momentos en que parecía que íbamos a desaparecer, pero apostamos a bajar costos porque entendimos que bajando estos costos íbamos a conseguir que sobrevivieran muchos más de aquellos que perdieron por el camino, como el caso, por ejemplo, de la industria textil, que la mitad quedó por el camino justo cuando hoy empieza a renacer. Cuánta gente tan buena, con tanta experiencia, con tanto capital humano, tanto trabajadores como operarios técnicos y como empresarios quedaran por el camino por las dificultades. Sí creo que el Uruguay crece hacia el exterior. Creo que el mercado interno se va a robustecer en la medida y en la forma en que crezca el Uruguay hacia afuera. Cuando crece el Uruguay hacia afuera, aumenta la capacidad de consumo interna inmediatamente. Un país con 3.400.000 habitantes no puede vivir de su mercado. Vive del mundo. Y es el mundo al cual creo yo que tenemos que apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias.